7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE, como cada día. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Hoy es 1 de abril. Le queda un rato a este 1 de abril. Y recordamos lo esencial con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
Obama no vendrá a España hasta que no se forme gobierno. A ver si formáis ejecutivo, que estoy deseando ir, ha dicho el presidente de los Estados Unidos al ministro de Exteriores en funciones Marc Gallo en Washington, donde acude a la cumbre de seguridad nuclear. Mientras, el Banco de España ha alertado de que la incertidumbre política puede mermar el crecimiento de la economía, que aún así prevé que será bueno los próximos 2 años. El presidente del gobierno va a mantener su oferta de pacto de gobierno al PSOE con Ciudadanos, mientras los socialistas van a comenzar la próxima semana negociaciones a dos bandas con Ciudadanos y Podemos. El secretario general, Pedro Sánchez, afronta mañana con menos críticas y un pacto con Ciudadanos. El Comité Federal, que va a aplazar el Congreso para elegir líder del partido hasta la formación de gobierno. Por cierto, que el ex secretario general del PSOE, Rubalcaba, ha reprochado a Rajoy el dejar una herencia envenenada con un déficit público del 5,16%. El gobierno, del que fue vicepresidente Rubalcaba, dejó un desajuste del 9,5%. Frente al 6 comprometido con Bruselas.
Por cierto, última hora, el aeropuerto de Bruselas, de la capital de Bélgica, de la Unión Europea, abrirá por fin este domingo, después de permanecer cerrado desde el pasado 22 de marzo, minutos después de los atentados, de la matanza que se produjo en la sala principal de ese aeropuerto, que quedó destrozado. Se abre el domingo. Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues en Italia seguimos hablando de la ministra de Desarrollo Económico, ahora que ha dimitido, pero es la primera vez que en los medios ha dado señales de vida. Dimite porque telefoneó a su novio para decirle que una enmienda recién aprobada por el gobierno le afectaba y además le han pillado. Pero es la primera vez, insisto, en que este gobierno conoce la labor de esta mujer. Como anécdota, el exalcalde de Roma, Ignacio Marino, ha sacado ahora un libro de memorias y, aparte de ajustar cuentas con Matteo Renzi, cuenta un montón de historietas como esta, que fue en visita oficial a ver al Papa Francisco y fue en bici. El anfitrión sorprendido no dijo nada, pero a la salida, dos guardias suizos salieron en bicicleta escoltando a su vez al alcalde de Roma.
Francia, París, Asunción Serena.
Manuel Valls está decidido a seguir adelante con la reforma laboral, pero ante el éxito de la movilización de ayer y la convocatoria de nuevas huelgas el 5 y 9 de abril, ha querido tender una mano a los jóvenes y está dispuesto a recibirles próximamente y estudiar sus propuestas. Por otro lado, los vecinos del Distrito 6 de París han pasado el susto de su vida. Se ha producido una violenta explosión de gas que ha dejado destrozados 2 pisos y el tejado de un edificio. El balance es de 17 heridos, uno de ellos un bombero herido de gravedad. Y ha sido noticia un niño de 8 años retenido en el aeropuerto de Roissy desde hace 10 días, porque había viajado a Francia solo con el pasaporte de un primo. Debía regresar a las Islas Comores hoy, pero no paraba de llorar. El piloto se ha negado a embarcarlo y finalmente el juez ha decidido dejarlo en libertad.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El estado de Renania-Norte-Westfalia está investigando desde hoy la campaña de Estado Islámico que simula atentados en Alemania con el objetivo de reclutar yihadistas en Internet. Las fotos y vídeos instan a cometer atentados en este país infiel. El gobierno federal ha abierto a través del Banco Estatal para la Reconstrucción una línea de crédito de 200 millones de euros a 10 años sin intereses para habilitar centros de refugiados en los que se pueda garantizar que mujeres y menores no sufran abusos. Y hoy ha fallecido Hans-Dietrich Genscher, el que fue ministro de Exteriores de Helmut Kohl y encargado de las negociaciones diplomáticas que hicieron posible la reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín. Pertenecía al Partido Liberal, pero todos los partidos coinciden en que ha sido el diplomático alemán más influyente de la historia de este país.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Se ha puesto en marcha la subida del salario mínimo en el Reino Unido. Casi 2 millones de trabajadores se van a beneficiar de esta medida. Se pasa de cobrar 8,50 € la hora a 9,13 €. El objetivo es llegar a los 11 € la hora antes del año 2020. Condenado un joven de 25 años que quería atentar contra los aviadores americanos que hay en suelo británico. A falta de conocer la sentencia, la justicia asegura que la idea era fingir un accidente de tráfico frente a la base de Inglaterra para posteriormente matar a los militares. Para terminar, hemos conocido que el Reino Unido será el país con la tasa más alta de obesos de Europa, rozando el 38% de la población, una situación que preocupa mucho al sistema sanitario, ya que provoca enfermedades de corazón, diabetes, cáncer y otros problemas de salud importantes.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En la cumbre sobre seguridad nuclear, el presidente Obama reconocía la amenaza de que grupos terroristas puedan hacerse y usar material nuclear. El presidente de los Estados Unidos confirmaba progresos para evitar que eso suceda, pero advertía también que queda mucho por hacer. Un artefacto con material nuclear, decía Obama, en manos terroristas sería una catástrofe humanitaria, política, económica y medioambiental con ramificaciones globales durante décadas y que cambiaría nuestro mundo. Y en la economía estadounidense creó 215.000 nuevos empleos durante el pasado mes de marzo, aunque la tasa de desempleo sube del 4,9% al 5% debido al aumento de la fuerza laboral y al número de personas que están buscando trabajo de forma activa.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de diversión y de trabajo, cosas que no deberían ser incompatibles, porque hoy es el Día de la Diversión en el Trabajo, una jornada que se reconoce desde 1996.
Dicen los expertos en esto de divertirse mientras trabajan que no tenemos que aburrirnos en el trabajo, que el buen humor fomenta la motivación y la creatividad, y que cohesiona los equipos humanos, Nuria Moreno.
Ir a trabajar en pijama, desayunar juntos o hacer un concurso de corbatas o horteras son planes baratos y divertidos que, según los expertos, pueden aumentar la productividad en la empresa. Sin embargo, todavía existe la idea de que trabajo y humor son incompatibles.
No hace falta ser solemnes para ser serios. Se puede ser serio sin llegar a esa solemnidad, esa formalidad o incluso ese dice que parece que casi hay que sufrir para hacerlo bien.
Eduardo Jauregui es uno de los cofundadores de Humor Positivo, los culpables de que en 2008 llegara a España esta celebración internacional. Con el objetivo, entre otras cosas, de recordar los beneficios del humor en una empresa y en la motivación de sus trabajadores. Gonzalo Orbas es experto en psicología positiva.
El humor, la diversión nos hacen rendir más, ser más creativos, permite que veamos las cosas con distancia y reduce la sensación de estrés.
¿Pero qué es lo que realmente entendemos por diversión en el trabajo?
Pues un buen sueldo sería divertido, la verdad.
Ver todos juntos una serie, algo así de compartir, ¿no?
Con buen ambiente, riéndonos.
Comentar bromas, actualidad, el partido del fin de semana.
Si tú sales de tu casa contento, va a influir a la hora de trabajar, claro.
Y es que no hace falta que el trabajo sea el más divertido del mundo. Lo importante al final es la actitud.
Además, Juan Pablo, ya hemos conocido que los jóvenes trabajadores que dedican parte de su tiempo al voluntariado mejoran su rendimiento.
Por cierto, que hoy se ha lanzado el proyecto Reconoce, que acredita las competencias de los jóvenes a través de las actividades de voluntariado. Carmen Lavallén.
Uno de cada dos jóvenes está sin trabajo en España. Los valores y aptitudes que se desarrollan con actividades voluntarias son cada vez más valoradas por las empresas y recientes estudios cifran en el 23% la mejora en la empleabilidad de quienes dan su tiempo a los demás. Para certificar estas competencias, hoy se ha presentado una nueva herramienta que valida 12 aptitudes de autogestión, organización y comunicación. David Artuengo es presidente de la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco.
Son 12 competencias que son transversales al desarrollo de la persona, pues como negociación, flexibilidad, organización y trabajo, ser capaz de adaptarse a los nuevos escenarios.
Funcionará desde el martes en la web Reconoce, tiene el respaldo del INJUVE y el objetivo es contribuir a reducir la altísima tasa de paro juvenil.
¿De qué más se está hablando hoy, querida Sofía?
Pues de la canción del grupo Risa de este viernes en Herrera en Cope.
Hoy ha sido sobre las ya habituales insultos, que el dictador venezolano Maduro lanza al presidente Rajoy en funciones. En este caso, le da igual que esté en funciones. Escuchen, porque esta vez el presidente del gobierno en funciones responde.
Por ahí salió el señor Rajoy. El señor Rajoy, Rajoy, hablar de Venezuela. Usted no tiene moral. Usted no tiene moral, señor Rajoy, para hablar de la patria que parió a Simón Bolívar. A Simón Bolívar y los echó a ustedes, colonialistas. Usted no tiene nada que decir, colonialista. Usted no tiene nada que decir, señor Rajoy.
Hubiera sido bonito que Rajoy hubiera cantado.
Si estoy aquí, Herrera.
Hombre.
A mí, usted ya sabe que a mí me encanta cantar. Vamos allá. Un vaso es un vaso, y un plato es un plato, y zumba que zumba. ¡Ay, ay! Eso es. Y los vecinos,
moral.
Y el alcalde,
usted no tiene.
Mamacita,
usted no tiene nada que decir.
Sí, eso.
Bolívar,
sabor.
Usted no tiene nada que decir.
Azúcar.
Ya saben que pueden volver a escuchar Herrera en COPE entero, el rato del Grupo Risa los viernes en COPE.es.
Y en COPE.es preguntamos sobre economía. A esta hora el 88% de los oyentes cree que el gobierno debería retener los fondos a las regiones que incumplan el déficit. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Lorena dice que es lo más justo y la mejor forma de que todas las comunidades se impliquen. Y en el Twitter de La Linterna, Ana María comenta que no entiende cómo no se ha hecho antes.
Recuerda por fin, Sofía, a los oyentes cómo pueden participar los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Pues por si acaso estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
Cuídate el catarrín.
Gracias.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en La Linterna tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el que dice cuando hay catarrín y cuando no hay catarrín. Jorge Olcina, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
El catarrín de Negrín, ¿eh? Ya has visto que está Sofía un poquito sí, con el catarrín. Y es bueno, que sopla el viento y,
y el frío. La
y es que haces unas cosas en abril. En abril era aguas mil, no fríos mil, querido Olcina.
Sí, sí. Pues bueno, luego si queréis comentamos esto de abril, aguas mil, porque vale. tiene su miga.
Tiene su miga. A ver. Bueno, vamos a tener frío, calor, pues lluvia, mira, medio Juan, pensionista.
Pues vamos a tener un poquito de todo, porque es verdad que estamos en un mes en el que el tiempo cambia en muy pocas horas, en apenas 24, 48 horas, puede cambiar de forma casi radical, ¿no? Y pasan frentes, baja la temperatura, luego vuelve a subir. Es lo que va a pasar el fin de semana, Juan Pablo. Salimos de un frente que todavía está rozando parte de Cataluña y de las Islas Baleares. De hecho, esta próxima madrugada todavía se pueden esperar allí precipitaciones. En la Sierra de la Tramuntana incluso podrían ser en forma de agua nieve por encima de 1.300 metros. Y sale ese frente, como digo, hacia Italia, pero nos entra otro nuevo por el Atlántico, entra por Galicia mañana sábado ya, y va a empezar a dejar precipitaciones. Mañana sábado se restringirán solo a Galicia, parte del oeste de Asturias. De nuevo en los Montes de León, por encima de 1.300, 1.400 metros, pues puede caer en forma de nieve esas precipitaciones. Y en el resto de la península veremos nubosidad que progresivamente, conforme avance ese frente, el sábado por la tarde, ya a partir de mediodía, pues irá cubriendo el oeste peninsular. El mejor tiempo del sábado lo van a tener en el litoral mediterráneo, Andalucía. Allí todavía pues las temperaturas van a ser incluso agradables, un poco más frescas, pero agradables a mediodía. Y un poco la situación de mañana sábado va a ser esa, ¿no? La espera de ese frente, que mañana se queda solamente en Galicia y en parte de Asturias, quizá entre por León, Salamanca, pero de ahí no pasará, ¿no? Eso ya vendrá el domingo.
¿Qué pasa el domingo?
Pues el domingo ese frente ya empezará a barrer definitivamente el resto de la península y allá por donde pase pues va a ir dejando precipitaciones que sobre todo van a ser en forma de chubascos en la parte oeste peninsular. Podríamos decir que hasta Madrid, Castilla-La Mancha, el sistema ibérico, hasta ahí van a llegar la influencia de esas precipitaciones el domingo. Y como digo, pues va a ser un día pues bastante cambiante de tiempo. Por la mañana puede aparecer incluso despejado con alguna niebla, pero conforme vaya avanzando ese frente, precipitaciones y lluvias, ¿no?
O sea, que fin de semana más de...
Sí, fin de semana, pues podríamos decir de un final de invierno, porque este inicio de la primavera está resultando más de final de invierno que...
¿Qué pinta tiene la semana que viene? ¿Qué dicen los modelos?
Pues los modelos dicen que lunes y martes seguiremos bajo esa misma tónica de tiempo revuelto, con chubascos, con precipitaciones. La segunda mitad de la semana, a partir del miércoles, es un poquito mejor, ¿no?
Bueno.
Las temperaturas siguen siendo frescas, frías. De hecho, esta próxima madrugada, la del sábado, va a ser heladora en Castilla y León, por ejemplo. En Madrid, pues se esperan mínimas de 3-4 grados.
Wow.
En fin, que todavía el tiempo, como decimos, es más de tardo invierno que de primavera, propiamente dicho.
¿Por qué quieres desmentir eso de abrir aguas mil?
Pues porque es verdad que se comenta y se dice ese refrán, ¿no? Y tiene su gracia. Pero abril en ninguna ciudad de España, Juan Pablo, es el mes más lluvioso del año. Es decir,
vaya,
que ninguna capital es el mes. Sí que es cierto que hay sectores del Cantábrico y sobre todo en la parte próxima al sistema ibérico, hablaríamos de La Rioja, de Navarra, de las provincias más orientales de Castilla y León, donde sí que mayo es uno de esos 2-3 meses más lluviosos del año, pero en ninguna capital española, como digo, es el mes principal de lluvia. Lo que sí que es verdad que tiene abril fama, Juan Pablo, es por la regularidad de las lluvias, es decir, no cae gran cantidad, pero sí que caen muchos días allá donde llueve.
Cae mucho.
Estamos hablando de entre 12-15 días de media en ese sector norte, noreste, peninsular. Pues el mes de abril suele registrar precipitaciones prácticamente en la mitad del mes, ¿no? Por tanto, es más la regularidad, la frecuencia que la cuantía, porque hay meses del año mucho más lluviosos, o bien de invierno, o bien de otoño, ¿no?
Pues abrígate este fin de semana, pues sí. Saca el paraguas y disfruta este final del invierno.
Pues sí, por esta zona igual no hace tanta
en
falta.
Alicante no hace falta.
Aquí es como California, que nunca llueve al sur.
Anda, a ver si llueve un día de verdad.
Pues sí, a ver.
Y estrenas el paraguas, que lo tienes ahí, vamos. Adiós, Olcina, Jorge.
Bueno, un fuerte abrazo.
De la linterna. Que te vaya bien, amigo.
Buen fin de semana.
Adiós. Bueno, no está mal irse al cine. Viene con el corto en corto Ramón García Pellegrín.
Una lección de cine con Hitchcock y Truffaut, una comedia francesa o Banderas descubriendo Altamira. Es viernes, es día de estrenos Hitchcock-Truffaut. No es solo un libro de culto para cinéfilos, es todo un canto de amor al cine. El libro que resume la conversación entre Hitchcock y Truffaut es ahora un documental extraordinario con toda la filmografía hitchcockiana y testimonios de cineastas como Martin Scorsese. Siguiente estreno, Madame Marguerite.
Es insoportable.
¿Siempre ha cantado así?
Ah, no, ha mejorado mucho.
Tragicomedia francesa ambientada en la Primera Guerra Mundial. Cuidada ambientación en esta divertida reflexión sobre la ópera. Más madera, Altamira.
Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Es posible que estuviéramos equivocados.
Es el hombre desafiando la voluntad de Dios.
Antonio Banderas da vida al descubridor de la cueva de Altamira en esta película dirigida por Hugh Hudson, director de Carros de Fuego. La última, el inventor de juegos.
La capacidad de crearlos. Juegos más fascinantes.
No somos iguales, tus juegos están llenos de violencia.
Derroche de imaginación en la nueva película del director argentino Juan Pablo Buscarini sobre un chaval que gana un concurso de invención de juegos.
Y a continuación en La Linterna, un mensaje de Securitas, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo. En Securitas Direct saben que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.